¿Nadie llora en un maqui? Tal era la pregunta que hacía Elia, la joven reina, a su consejo de gobierno, que, con su padre al frente, la ayudaban a guiar los destinos de aquel pueblo. Y esta pregunta era repetida por Elia en las reuniones que en cada luna realizaba con los altos jefes de tribus. Y cuando la aseguraban que todo estaba quieto y en orden, que nadie carecía de lo necesario, que nadie se lamentaba de injusticias y arbitrariedades, Elia añadía: No me ocultéis la verdad, porque seré inexorablemente severa con los que me engañen en perjuicio del pueblo, pues tengo otros medios de averiguación que vosotros no conocéis. Descansad, Suisinimán, le decía entonces a Belio, que formaba parte del gran consejo y en quien Elia había depositado toda su confianza como soberana. Fue para Elia como un secretario y ministro del interior, mientras que Balbina, la copta hermana de Senio, fue su gran consejera en los asuntos íntimos. Y les decía graciosamente: Quiero forjarme la ilusión de que esto es la paz en que he nacido y vivido, y espero que vosotros mantengáis esta ilusión. Y por tanto, entre todos los que vestís toga azul, debo encontrar el Boindra, la Hada, la Evana, el Adamú, el Aldis y hasta el Abel de las orillas del Éufrates. Niña, niña, le contestaba acariciándole los cabellos la afable hermana de Senio, cuyos 58 años no habían disminuido la graciosa jovialidad de su carácter. Niña, es mucho lo que pides, y en este pobre mundo tierra es necesario ser parco en los deseos para no salir defraudados. ¿Qué me dirás a mí, que de todos esos grandes hermanos que simbolizan para ti todo lo bello y bueno de la tierra, he conocido de cerca solo al incomparable Abel? Cierto, cierto, mangrave mía, exclamaba entonces la joven Elia. Yo quisiera ser para vos un reflejo vivo de aquellos que no conocéis. Y tan amplias libertades dio a sus hermanos y hermanas en su casa y en su país, que al cabo de pocas lunas de vivir juntos, se había establecido tan perfecta armonía entre todos, que ella decía en las veladas junto al hogar, después del himno al atardecer: Mangrave Balbina, Mangrave Abelio, esto ya va camino de parecerse a la paz. Vosotros dos sois los abuelos. Su padre la contemplaba encantado y bendiciendo a Dios, porque le permitía ver el florecimiento de las más bellas cualidades de Siva en su joven hija, y en tal forma lo veía que a veces le decía: Hija mía, eres la viva imagen de tu madre. A veces pienso que ella está en ti como por efecto de una maravillosa unificación del amor. Es que la pienso siempre, y al pensarla, ella se me acerca, me envuelve, vive en mí, la siento a todas horas. Oh Padre, soy tu pequeña civita y quiero que no pienses más en morir, sino en vivir largos años en mi compañía para ser la felicidad de este pueblo. Una tierna mirada silenciosa era la respuesta del Padre, que continuaba siendo el hombre de los pensamientos profundos que pocas veces se diseñaban al exterior. Ah, Bribonzuelo Abel, continuaba Elia en la primera velada después de la partida de aquel. Os trajo a mi lado como a un chiquillo se le dan juguetes cuando los padres quieren dejarle en el pensionado de educación. Me la pagará, me la pagará. Pero Elia, exclamaba una de las hijas del caudillo de Man, cuyo carácter alegre y vivaz le permitía tener un chiste para cada circunstancia. ¿No comprendéis que somos juguetes demasiado valiosos y dignos de la reina de Numaki? Mirad que hablamos todo cuanto queremos. Miramos hacia donde nos da la gana y comemos vuestras cerezas y granadas, que es una maravilla. ¿Qué rey tuvo juguetes semejantes? Selvia, exclamaba la hermana más joven que ésta, de nombre Ilfrida, que se asustaba de ver la demasiada confianza con que, según Elia, trataba a su hermana mayor, a la joven reina. Mira que no estás entre los mismos de nuestras mangraves de Soldán, que han tenido paciencia con todas nuestras impertinencias. Y la cara seria y compungida de Ilfrida hacía reír a todos, y en especial a Elia, que para tranquilizarla le decía: Mira, Ilfrida, para todos vosotros, yo no soy reina ni suicinimán, ni cosa que se parezca a soberanía y autoridad. No soy más que Elia, una joven copta como vosotros, que está aprendiendo a vestir la túnica y ceñirse el velo como corresponde. Tu hermana ha comprendido sin duda este sentir mío y conforme a él se expresa. No, no, insistía la joven, es que mi hermana tiene esa modalidad de carácter, pero si no os molesta. Yo, como hermana mayor, intervenía entonces Balbina, me permito recordaros que según la costumbre en nuestras escuelas de buenos modales, se debe manifestar las fases propias del carácter y sus múltiples y variadísimas formas, siempre que estén dentro de las reglas de la armonía, del buen gusto y del sentimiento fraternal que jamás debemos olvidar. Y por tanto, siempre que a nuestra amada Elia le sea agradable la espontánea franqueza de Selvia, no está fuera de orden que la manifieste al exterior. Una tarde, la vivaz y activa Selvia volvía de una excursión a las pintorescas montañas que se levantaban al oeste de la ciudad, prolongaciones del monte Zagros, a donde había ido con un anciano jardinero y varias mujeres del servicio íntimo de la casa, en busca de unas plantas que necesitaban para completar la colección de las que debían formar la gran rotonda o jardín de reposo, al estilo del que había en todos los santuarios coptas. Traían varios asnos cargados con plantas. Pero la joven copta se había dislocado un pie y volvía en silla de manos traída por dos mujeres de la servidumbre, y medio llorando por el dolor, y medio riendo por la fuerza de su costumbre habitual, decía a Elia. Así que ésta se acercó a su habitación enterada de lo que había pasado. Suisiniman, ¿preguntáis siempre si nadie llora en Numaki? Lloro yo, ya lo veis, pero no me importa, pues he conseguido traer los 25 ejemplares de las plantas que nos faltaban. ¡Oh, Dios mío!, decía Elia asustada. ¡Qué mala cuenta daré a vuestro padre el príncipe de Man y al santuario de Soldán! ¿Habéis perdido un pie? No tanto, no tanto, repetía la valiente joven, soportando el dolor que le producían los masajes de la anciana Balbina y las aplicaciones de compresas de vino y grasa caliente que le colocaban continuamente hasta que desapareciera la hinchazón y las manchas amoratadas que la caída de un peñasco le había producido al chocar sobre su pie. Dos copdas jóvenes, de los que vistieron la túnica azulada juntamente con Abel, Vilmo y Every, eran de los más aventajados discípulos de Boindra y arrancaban de la lira hermosas melodías para formar corrientes magnéticas apropiadas a neutralizar los dolores agudos, y eran los operadores del jardín del reposo. Como la fiebre no tardó en presentarse en Selvia, ella fue trasladada para su curación. Se había utilizado para este fin un vasto recinto cuadrangular que quedaba vecino a la gran sala de audiencias y que, en los lejanos tiempos del viejo Aranzán, su primitivo dueño, había sido salón de festines y de danzas con que los iranianos acostumbraban celebrar las fiestas sagradas del Auramazda cuando hacía florecer los almendros y los granados. Siva había suprimido esa costumbre para sustituirla por un gran festival de reparto de premios a los niños de 9 a 15 años que hubiesen plantado y cultivado un almendro o un granado en el pobre huertecillo de un anciano o enfermo que no pudiera hacerlo por sí mismo. No era solo por el hecho de plantar dichos arbolitos, sino para establecer contacto íntimo entre los niños de familias pudientes con las clases menesterosas, con el fin de que vieran de cerca el dolor y la amargura de los desheredados, y despertar en aquellos la piedad que les haría buenos jefes de tribus cuando llegaran a mayor edad. Este mismo festival se haría en adelante en el gran pórtico que sobre la plazoleta de los almendros hiciera construir Siva a su llegada años atrás, para dar, según Elia, alguna semejanza con la paz a la vieja mansión de sus mayores. Y el joven copta Every, discípulo de Boindra en la música y discípulo de su tío Every de Negadá, artista grabador en piedra y metales, grabó y pintó en alto relieve una imagen de Shiva, apareciendo entre una montaña de flores blancas de almendros y rojas flores de granado. Y como el anciano Cobda Every había grabado en la entrada del viejo santuario: tú que entras, deja tras de ti los malos pensamientos. El joven grabó al pie de aquel relieve esta frase: la piedad sembró de flores su camino. Y este pórtico se llamó La Piedad. Y año tras año, cuando los niños sembradores acudían a recoger sus premios mediante el comprobante de haber plantado los clásicos arbolitos en el huertecillo de un anciano, jamás se retiraban sin acercarse a aquel hermoso grabado mural para besar las manos de la Suisinimán, que se tendían lacias sobre las flores como una acariciante bendición. Como la paz era un símil del viejo santuario de Negadá, la mansión de Elia en las orillas del lago Urán comenzaba a serlo de la paz. Y a medida que el tiempo pasaba, la joven reina iba sintiéndose más en su sitio, muy en contra de lo que había pensado al salir del dulce nido en que había crecido. «Ves, hijita mía», decíale la anciana Balbina, que tenía el temple educador de su hermano Senio, «ves cómo la divina sabiduría es generosa con el alma que se deja conducir por Elia sin rebeldías y sin egoísmos. Creías morir de angustia, arrancada de aquel dulce y tierno hogar de tus primeros años. Y ya ves, vives dichosa y en paz, y haciendo la dicha y la paz de todos los que quieren recibirla de ti, que eres el instrumento del Altísimo para conducir este pueblo por su verdadero camino». Una noche, pasada ya la hora de quietud, se hallaba Elia con sus hermanas Cobdas en torno al banco en que descansaba Selvia en el jardín de reposo, mientras Every y Vilmo ejecutaban una de las más hermosas melodías de Boindra. La joven enferma dormía un sueño profundo, y sus hermanos acompañaban su espíritu en libertad, animándolo a recoger del vasto laboratorio del espacio infinito todas las fuerzas y energías necesarias para su definitiva curación. Pasada una hora, la joven se incorporó, diciendo llena de alegría: «Mi pie no me duele más. Mirad, ya puedo andar. Yo sé que puedo andar». Y empezó a caminar muy despacio, pero con firmeza y seguridad. «Bendigamos al Altísimo», decía Balbina, «que así responde a nuestro deseo». «¿Sabéis que he visto en el sueño?», continuaba la joven Cobda. «He subido el monte Zagros y he visto al Cobda Rey con nuestro hermano Abel. En una tienda suntuosa, junto al hogar, donde ardía un hermoso fuego. He tomado efluvios de su irradiación personal. Y me he sentido tan fuerte que aún dormía y ya sabía yo que al despertarme podría caminar. Después he subido otra montaña, más alta aún, en nuestro país de Soldán, en aquella agreste montaña donde viven como claveles del aire nuestros hermanos montañeses. Vi a mi tío Walker el archivero, que estaba en el turno de concentración, desprendido su espíritu y tomando mi pie enfermo y dándome alientos en la frente, me dijo: "Vete, chiquilla, que ya estás curada". Y aquí estoy, y con unas ganas locas de correr y saltar. Oh, el sublime amor de los cobdas, que realiza prodigios desconocidos de los hombres, exclamaba Elia. Querría que en Numaki se abrieran aulas públicas para enseñar a todas las gentes cómo se vence el dolor y cómo se consigue la paz y la dicha. Entonces sí que podría yo decir: nadie llora en Numaki. Poquito a poco, hermana mía, le contestaba Abelio, para vuestra madre florecieron los almendros al final de su vida. Para vos florecerán acaso en vuestra actual juventud. Si vos y nosotros sabemos extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. ¡Qué ciego es el espíritu encarnado en esta tierra!, añadía Balbina. Tiene en sí mismo fuerzas poderosas y por ignorancia y por inercia las deja perderse en el vacío. Bien dicho está que el cobda es el tesorero de Dios, porque recoge con afán sus tesoros infinitos para su propia dicha y el bien de esta humanidad.